Y vamos a los saludos en esta tertulia de martes 12 de agosto. Empezamos con Leonardo Costa. ¿Qué tal?
Buen día,
Leonardo.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Saludamos también a Guillermo Sicardi. ¿Qué tal? Buen día, Guillermo.
Buenos días.
Y María Simón. Buen día, María.
Hola, buen día.
Nos falta, queda saludado a modo de adelanto, de cuenta, Buenir Sartú, que ya debe estar llegando. Ahora lo vamos a ver corriendo por así por los pasillos de la radio.
Ya aparecerá.
Les dejamos los saludos planteados, pero vamos, si les parece, al primer tema que nos convoca en la mañana de hoy. El candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, publicó el domingo un mensaje en su cuenta de Twitter en el que se manifestaba a favor de mantener el Plan Ceibal si accede al gobierno. Toda iniciativa para democratizar el acceso a la tecnología e información tiene nuestro apoyo, entre ellas el Plan Ceibal, por la positiva, señaló Lacalle Pou en la red social. El mensaje fue publicado luego de que durante el fin de semana comenzara a aparecer afiches en los que se ve a la profesora Graciela Bianchi, ex titular del Liceo Bauzá y actual dirigente del sector Todos Hacia Adelante, junto a una leyenda que dice: el Plan Ceibal genera idiotas informáticos. La profesora Bianchi dijo ayer que, aunque esa frase está sacada de contexto, de todos modos la mantiene. Yo también defiendo el Plan Ceibal, pero implementado como corresponde, dijo, consultada por la prensa. ¿Qué era lo que había dicho Bianchi tiempo atrás? Bueno, en una entrevista publicada en mayo del año pasado por el mensuario A Dónde Vamos, que es editado por simpatizantes del Partido Colorado, le consultaron a propósito de este tema y ella, bueno, se extiende con esto, pero en un momento de la entrevista dice: entonces, si nosotros le sumamos el paradigma erróneo de los programas de primaria, que en lugar de alfabetizar enseñan geografía y la estructura del cerebro, al pase social o al proceso de aceleración del aprendizaje, que quiere decir paso aunque no sepa nada, a la falta de formación de los maestros, si encima le metemos una computadora, estamos generando idiotas informáticos, o mejor dicho, idiotas recreadores, porque en realidad les estamos impidiendo a los muchachos que, a pesar de que nosotros somos tan desastrosos para enseñar, por lo menos ellos puedan empezar a pensar por sí mismos. Bueno, ¿cómo vieron este tema que apareció por estas últimas horas en la campaña? Leonardo. María primero, dale.
Digo, yo empiezo por un planteo absolutamente racional. No me gusta analizar frases irracionales. ¿Qué les impediría el Plan Ceibal? Porque Bianchi parece decir que el Plan Ceibal les impide hacer algo. ¿Qué les impide tener una computadora?
Sí, que les impide razonar por sí mismos, ¿no? Esa es como la idea que deja entrever en la entrevista.
Es como si te dijeran que tener una gran caja de colores te impide razonar por ti mismo. Sobre el Plan Ceibal se han hecho a veces elogios exagerados, como si eso fuera cambiar la mente de una generación. Es una herramienta, ahora, es una herramienta muy útil y que justamente tiende precisamente a que la gente piense por sí misma. Tiende a, no asegura que. Por ejemplo, también mismo podría decir de Internet. Tenés mucha información, abundantísima información, no calificada. Y eso sí tiene que cambiar la manera de educar. Porque a nosotros, incluso a gente bastante más joven que yo, nos siguieron educando como si, bajo, con el supuesto de que la información era abundante, era escasa, perdón, era muy escasa, y cuando se conseguía, confiable. Porque había editoriales, porque había consejos editoriales que la filtraban. Y hace bastante tiempo que estamos en la situación inversa. La información es súper abundante, por eso me equivoqué, y en general no necesariamente confiable. Hay sitios y sitios de Internet y uno aprende a calificarlos. Pero sí hay que pensar en una educación que ayude a la gente a filtrar y a tener su criterio. El criterio principal está en la educación. Pero el Plan Ceibal no obstaculiza, por el contrario, ayuda. A nadie se le ocurrió cuestionar las salas de informática que había antes en varias escuelas, tal vez sobre todo en las privadas, en que más bien como que se enseñaba informática en lugar de usar la informática como una herramienta de aprender. Y yo de eso hace tiempo que estoy en contra. Los niños no están para que les enseñen a ser operadores PC. Están para usar la computación. Y termino en esto, perdona que dure mucho, pero la escuela, la principal finalidad que tiene es alfabetizar, es decir, leer, escribir, dominar la aritmética y la geometría. Y después da una cierta cantidad de nociones generales importantes. Pero en esto, el Plan Ceibal ayuda. Sin duda que ayuda. Genera interés en la lectura, en la aritmética, tiene un buen sintetizador de voz, no sé si ustedes conocen las computadoras con las que se puede adquirir pronunciación, con las que se puede hacer música. Es una herramienta muy versátil y que está muy bien poner en la mano de los niños.
Ahora te saludamos formalmente nuevamente.
Hola, ¿qué tal? No, pero Leonardo quería hablar.
Dos reflexiones muy breves. La primera es, esta discusión que se da en esta campaña a modo de Twitter genera estos problemas.
Sí, claro.
La frase dicha, la frase así cruda como tú la leías, que genera idiotas informáticos, es una frase absoluta, como bien decía María, es absolutamente irracional, irrespetuosa, elitista y soberbia. Ahora, si uno la pone con contenido, uno podrá discrepar, cosa que yo discrepo con lo que dice esta señora, porque me parece, como pienso exactamente lo que dice María, la informática, la computadora, internet son herramientas que hacen que uno pueda acceder a información excesiva a veces, y uno tiene que tener elementos críticos para discernir lo bueno y lo malo, o lo correcto, o lo que uno busca o lo que le sirve. Entonces, me parece que no hay que confundir el mal estado de la educación con el plan Ceibal. Entonces me da la impresión de que en el contenido ella explica y sustenta una posición que yo discrepo, pero la sustenta. Entonces la discusión a modo Twitter es muy compleja. También es cierto que es una persona políticamente incorrecta, por llamarlo de una manera, y que dice lo que piensa. Uno discrepará o no con lo que ella dice, pero eso hace que el candidato tenga que salir a aclarar los tantos para que no se interprete. Pero la discusión en una campaña carente de contenido y a modo de Twitter genera estos choques. Por otra parte, y solo para terminar, creo que le erra también en la frase, ¿no? Pero bueno, y en la razón de ser de su concepto. Pero bueno, lo importante es que se discutan acá.
¿Pueden ir?
Sí, este tema da para prácticamente el 80% de los temas planteados en la sociedad uruguaya, ¿no? Porque todos lados toca con cosas importantes. Yo creo que me hacía acordar esta situación a cuando mirá si seré viejo, en los primeros años de escuela nos obligaban a escribir para hacer los deberes, en la escuela no, pero para hacer los deberes había que hacerlos con pluma cucharita, es decir, mojando en un tintero.
¿A qué escuela fuiste?
También.
¿A qué escuela fuiste?
Escuela número 13, Joaquín Mestre.
No, a la 36 de segundo grado Bélgica, me pasaba
lo mismo. Creo que primero y segundo año de escuela ya existían, por supuesto, las lapiceras fuentes, los bolígrafos, todo el día escribíamos en todos lados con las lapiceras, las BIC que hay ahora, las mismas. Pero sin embargo, los deberes había que hacerlos porque se ve que existía la idea de que la caligrafía hecha con ese método tortuoso tenía algún valor.
Sí. Tu letra hoy es un desastre igual que la mía.
Espantoso, a pesar de haber hecho los deberes con renglones especiales y la pluma cucharita. Digo, me parece que hay tradicionalmente un rezago de los criterios educativos con respecto a los medios técnicos que hay. Es decir, como que el sistema queda aferrado a mecanismos anteriores y le cuesta incorporar, en vez de ir de punta incorporando los nuevos métodos, las nuevas técnicas, en fin, se aferra a métodos anteriores. Un poco en la línea que iba María, esta es mi opinión sobre ese tema puntual. Ahora, también me parece que es un error creer que disponer de medios técnicos, de instrumentos, es el eje de la educación. Es decir, el eje de la educación no es aprender a manejar una computadora. La computadora es un instrumento, igual que la caja de colores, igual que la pluma cucharita.
Lo que en este momento te excluye bastante el no saber manejar una computadora, eso también hay que tenerlo en cuenta.
Sin duda, como el no saber escribir, como el no saber cualquier técnica, pero no es el instrumento. Es decir, siguen siendo un instrumento para la formación. Y a mí me parece que hay una tendencia a creer que proporcionar medios técnicos actualizados es de por sí mejorar la enseñanza, lo cual no es cierto. Ahora, creo que el problema no está en los medios, no es ni el tipo de lapicera ni el tipo de computadora. El tema, hay un problema de cómo se concibe la educación, y algunas de esas resistencias a incorporar métodos son también consecuencia de la forma uh-huh. en que se concibe la educación. Pero Graciela Bianchi dijo otra cosa que es interesante y que eso sí me parece que merece ser analizado. Ella dijo que el plan Ceibal fue procesado, fue incorporado por fuera de la institucionalidad, dice ella. Se hizo al costado del sistema de enseñanza. Esto tiene varias lecturas. Uno puede decir, bueno, sí, lo que pasa es que para meter alguna cosa nueva en el sistema de enseñanza hay que volverse loco. Y por el otro lado se puede decir, sí, bueno, pero incorporar cosas sin contar con la colaboración y con la disposición del sistema de enseñanza también puede ser una cosa bastante esquizofrénica, ¿no? Decía, esto da para... Sí. 25.000 lecturas, ¿no?
Hay otro pasaje, sí. Si vamos a ponerle más contexto a estas declaraciones de Bianchi, horrible, ¿no? Tiempo atrás, estamos hablando de la entrevista esta del año pasado, donde salía esa frase. Hay un pasaje donde ella dice: si yo me parara en un sistema educativo con resultados medianamente buenos, yo creo que se puede empezar a aplicar el plan Ceibal a partir de quinto o sexto año de escuela o primer ciclo de educación media. No desde el primer año de primaria, porque los chicos tienen que desarrollar otras potencialidades. En el estado actual de la educación, yo guardaría las computadoras del plan Ceibal por al menos 10 años, porque los chicos están saliendo analfabetos. Sicardi.
El plan Ceibal no es un invento uruguayo. Esto surge en el MIT con Negroponte, que se llama un programa, se llama One Laptop Per Child, una computadora por niño. Y voy a leer exactamente cuáles son los objetivos de One Laptop Per Child. Dice que el objetivo es desarrollar una computadora que cueste menos de $100, ¿tá? O sea, que sea accesible a todo el mundo.
Incluso, terminó siendo un poco más cara.
Terminó siendo un poco más, pero
igual muy barato.
Yo creo que la tecnología va a ir a eso, ¿no? Digo, porque hoy en día creo que puede llegar. Pero de tal forma que todos puedan acceder a través del Estado o a través de fondos propios de cualquiera la pueda comprar. Pero dice, el objetivo es proveer a los niños alrededor del mundo de nuevas oportunidades para explorar, experimentar y expresarse a sí mismos, ¿tá? Yo acabo de terminar un programa de un curso de posgrado de especialización justamente en educación online, en Sloan Consortium, y ahí vimos un video de un profesor de Harvard que dice: como mis alumnos cambiaron la forma de aprender, yo tuve que cambiar la forma de enseñar. ¿Ah? Y hoy en día es evidente que hay que hacer que la gente utilice las herramientas informáticas para formarse a sí mismo. No existe hoy ya el aula, sea en un aula de un niño de 6 años o un aula universitaria, la vivencia en el aula es distinta. Como bien decía María, no es para transmitir el conocimiento ya no está más ahí, el conocimiento está en internet. Entren a Coursera, otro proyecto de la Universidad de Stanford, donde están subiendo cursos gratis. Es una modalidad que se llama MOOC, M-O-O-C, que es Massive Open Online Courses, es decir, cursos abiertos, masivos y gratis de las mejores universidades. Allí está el conocimiento. Entonces, esto es incluso más allá de lo que dice Bianchi, si hay que entregárselo a los 6 años, si está bien aplicado o no. El hecho de haber puesto la tecnología en hogares que de otra forma capaz que nunca accedían, eso solo ya para mí creo que es suficiente. Además, ¿qué hace en la página del Plan Ceibal? Fíjense otra cosa interesante. Hace poco escribí una de mis columnas en búsqueda a raíz de un artículo que salió en la Universidad de Oxford, que dice que la tecnología amenaza más del 47% de los actuales puestos de trabajo. Y no estamos hablando de los puestos manuales, sino también los intelectuales. Por ejemplo, la tecnología va a terminar en poco tiempo, pero con despachantes de aduana, con escribanos, pero también con profesores. Y el Plan Ceibal, muy astutamente, tiene un link en su página con Khan Academy. Khan Academy es un sitio donde se enseña matemáticas, esa materia tan difícil de aprender, y uno lee en las noticias que secundaria no pudo asignar, no sé, 3.000 horas docentes cuando puedo estudiar en Khan. Entonces, le estamos dando justamente a los chicos la posibilidad de ser libres y de estudiar sin fronteras y de estudiar otra cosa muy linda que a mí me gusta y lo podemos tratar, sin el programa oficial. Cosa que yo detesto, el programa oficial desde un Estado donde creo que eso limita mucho. Internet es sinónimo de libertad y formar chicos libres pensadores.
Hay un docente que plantea, Nora, dice: ¿ustedes creen que los niños usan la Ceibalita para informarse? La gran mayoría usa juegos, sacan fotos, escuchan música. Se usa mal y tiene que ser controlada por padres y por maestros.
Puedo, sin duda.
Yo tengo varias cosas que decir que me parece importante. Lo de la edad de empezar se discutió, en su momento se discutió y se decidió empezar desde chicos, empezar con un avance así fuerte, de choque, diríamos. Y yo creo que estuvo bien porque eso hizo que la sociedad se lo apropiara, el Plan Ceibal. Que la sociedad lo estimara propio, se entusiasmara, y eso es muy importante. Y la manera como se hiciera, me parece que fue la manera adecuada para hacerlo rápido. Quiero decir algunas reflexiones sobre lo que dice Guillermo, que justamente para ir en contra. Eso de que se cambió la forma de enseñar, porque cambió la forma de aprender, Internet es el gran revolución, más o menos, Sócrates, para hacer una referencia así de último momento, Sócrates decía...
Un Twitter de Sócrates.
Sócrates decía, no creo que si le caben tan pocas palabras, decía, mi madre era partera. Ayudaba a los niños a venir al mundo, no los inventaba ella. Yo puedo hacer eso con los pensamientos de ustedes. Yo no les voy a enseñar porque no puedo. Nadie puede enseñar. Esto es una afirmación políticamente incorrecta. Nadie enseña nada. Le ayudamos a la gente a aprender.
Exacto.
Y eso lo hacía Sócrates y eso se hace ahora. Y si tenemos una herramienta nueva que incorporar, bárbaro. Ahora, el maestro no deja de ser importante. No, al revés, es más importante que nunca.
Es insustituible porque...
Es más importante, es insustituible porque, justamente yo decía, lo que importa es formar el criterio, no transmitir información. Claro. Y formar el criterio, porque en Internet no es maravilloso ni es sinónimo de progreso. Hay sitios racistas, violentos, pornográficos, que es por donde empieza todo el mundo. Pero el criterio, el único filtro razonable es el que se introyecta. Y ahí el maestro, en calificar, en entender, en organizar, es fundamental. Y si bien me gusta la enseñanza así como por problemas, sin programa, ojo, la enseñanza caótica, la experiencia caótica, no necesariamente deja aprendizaje. En algún momento hay que resumir y organizar.
Yo quería señalar una cosa que hoy, a propósito de lo que decía también Leonardo. El hecho de que los debates se den a través de Twitter, los debates políticos del país se estén dando a través de Twitter en 140 caracteres y en un instrumento que al cual accede un mínimo porcentaje de la población, es un ejemplo de mal uso de la tecnología. Es decir, ningún debate en serio se puede dar de 140 caracteres, ningún argumento. La prueba está la cantidad de malos entendidos de frases.
La calidad de los debates.
Claro, y ni siquiera el autor de Twitter, ni siquiera puedo decir que lo sacaron de contexto, porque no hay contexto. Es decir, son 140 caracteres. Son
tampoco hay texto.
Ni hay texto ni hay contexto. No, pero quiero decir, endiosar las tecnologías tampoco me parece adecuado, ¿no? Es decir, hay una cosa que es insustituible, que es la formación de criterio, la capacidad de aceptar ciertas ideas y descartar otras, y de cuestionarlas todas, y eso no lo garantiza la computadora. Es casi imposible hacerlo en Twitter, porque uno no puede rebatir, es decir, considerar el argumento de otro y rebatirlo seriamente. Lo bueno que sí que Twitter sea fantástico.
Hay 100 herramientas de educación online.
Claro, sirve para otras cosas.
Realmente pero... 100. Te puedo asegurar que acabo de hacer este programa y es increíble todo lo que hay. No es Twitter y tampoco es la tecnología suelta y abierta. Cuando tú entras a Coursera tenés todos los programas espectaculares.
No, pero no me estaba refiriendo...
Cuando entras a Khan Academy la gente...
No me estaba refiriendo a eso que tú planteabas. Yo igual creo que cierta orientación docente, en eso estoy de acuerdo, sí, con María.
Pero la orientación docente está, lo que digo,
toda la información. Es más, el gran problema que tenés con Internet es la abrumadora cantidad de información que tenés, en la cual es muy difícil
seleccionar,
saber
qué es lo que hay que leer. Claro,
de repente, en 140.000 artículos que hay sobre un tema, seguramente no vas a leer los mejores porque no sabes dónde están.
No, yo para terminar, yo creo que el debate de fondo acá es un poco de si la tecnología es necesaria y es un elemento democratizador, y yo creo que eso, digamos, hay dos opiniones, pero creo mayoritariamente los uruguayos entienden que el plan celular fue un gran avance, sobre todo para llegar a aquellos sectores de menores ingresos que de pronto no tenían la posibilidad de que los padres pudieran comprarle una computadora. Después el uso, el no uso, depende de la familia, no depende de los maestros, depende del criterio que uno pueda tener como padre para trabajar en esos temas. Pero el tema de fondo acá es el concepto elitista de educación que se está discutiendo por parte de esta entrevista. Concepto elitista que me parece que... parte de una base de que el maestro es el dios del aula y a partir de ahí no le agreguen nada por fuera. Si hubiera sido por este concepto, seguramente el Plan Cepal nunca hubiera salido. Y la prueba está que salió por fuera de educación. Entonces me da la impresión de que ese es el tema de fondo. Lo otro es, ojalá estuviéramos discutiendo mucho más de estos temas y no tanto de un montón de cosas basura que uno ve en esta campaña que no le aportan nada al ciudadano. Ojalá. Aún en lo que discrepo con la doctora Bianchi, lo bueno que tiene es que por lo menos provoca la discusión. Al menos en forma de Twitter, pero que después requiere aclaraciones o no aclaraciones. Y para mí eso vale muchísimo.
Coincidiendo con lo que tú decís, además,
más allá de que uno esté de acuerdo o en desacuerdo, la valentía de plantear un tema polémico.
Claro.
Porque estamos en una situación en la que nadie dice nada que tenga sustancia porque arriesga costos políticos. Bueno, ella no midió en eso el costo político y me parece valioso, ¿no?
Y la calle, ¿no? Y la calle se asustó un poco.
¿Cómo?
Y la calle, el candidato se asustó un poco.
Sí, ella hoy hay en una nota del Observador que va por ese lado, ¿no? Por las diferencias que podrían haber surgido entre ella y la calle Puig, y dice que no han hablado últimamente y que de ninguna forma él le hizo llegar un mensaje a partir de lo que ocurrió, de esta frase que se tomó. Y dice que los dos saben qué piensa cada uno y se respetan en sus diferencias, y que además coinciden en este cambio que entienden se debe implementar. Dicen, sí, ambos el plan Ceibal, pero incorporando modificaciones. Guillermo.
Yo creo que todo este tema realmente hay que pensarlo y trabajarlo más. Esto rompe las fronteras, a ver, no tiene sentido ya dónde estudiar, en qué universidad. Las cuatro que nos ofrece Uruguay, puedes estudiar en cualquier universidad del mundo, con programas ordenados, con un tutor. Estudiar online no es entrar a cualquier página y empezar a leer a lo loco, no. Yo entro al programa de Stanford, yo ahora estoy haciendo un workshop en Sloan y tengo todos los días tareas, tengo un tutor que me guía, tengo colegas que donde hacer los trabajos, tengo lecturas, tengo test, tengo todo lo mismo que en un aula virtual. De hecho, está probado que la gente aprende incluso más allí que en el aula. ¿Por qué? Porque cuando tenemos a los muchachos en el aula, y yo soy docente universitario de posgrado, vos lo tenés al tipo ahí parado, lo tenés con el cuerpo, pero la mente de él capaz que está en la novia, está donde sea. Cuando tú te sentás frente a la computadora a hacer tus deberes, estoy ahí, no puedo estar pensando en el partido de fútbol porque no tiene sentido. Entonces está probado con estadísticas que las he visto y las puedo compartir con mucho gusto con ustedes. Pero lo más importante de esto es que nos hace pensar justamente en términos globales. Nos hace pensar en términos de que las fronteras son cada vez más ridículas. Son más ridículas en la educación, son más ridículas en el comercio, son más ridículas en todo. Que no hay una versión única, y lo que tiene que hacer, que es lo que dice One Laptop Per Child, darle la herramienta para que los chicos piensen por sí mismos. Porque esos chicos puedan ser adultos que piensan por sí mismos. Y si no piensan por sí mismos, van a ser otros los que lo van a hacer pensar lo que quieran. Y ahí está la clave de esto.
La pregunta es qué es lo que lo lleva a pensar por sí mismo. Porque el solo darle la computadora no lo va a hacer pensar
por sí mismo. Por supuesto que
no. Y ahí estamos teniendo problemas serios.
Pero no le dan solo la computadora. El plan Ceibal yo no lo conozco en detalle, pero no le da solo la computadora.
Romina desesperada.
Perdón.
Y yo pensaba que controlar la tertulia de los jueves, por ejemplo, era de las más complicadas. No. Me doy cuenta que hay otras.
Los martes son complicados.